hipótesis.
Doy una cordial bienvenida a Hipótesis, uno de los programas de la Facultad de Ciencias de la sede de Bogotá de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Colombia. Les habla Mauricio García Castañeda, profesor pensionado del Departamento de Física. Uno de los criterios para este programa de hipótesis ha sido el que no tenga relaciones temporales. Sin embargo, este año ha sido un año difícil y por otro lado es un año para celebraciones. Por un lado, nuestra vieja buena radio, que ahora se denomina Radio UNAL, va a cumplir 30 años. Y de forma también, no digo que coincidencial, pero sí de forma connatural, Hipótesis cumple 25 años de estar al aire. Hipótesis ha tenido durante todo este tiempo, iba a decir que un cuarto de siglo, pero se me estremecen los huesos y lo llego a decir tan duro, ha tenido como norte poner de manifiesto las actividades significativas de la Facultad de Ciencias, de sus profesores, de sus estudiantes, de sus grupos de investigación, de la parte administrativa. Y en este año, en donde ya tenemos más de un año de pandemia, tengo mucho, pero muchísimo gusto de que nos acompañe en una serie de programas la profesora Lucy Gabriela Delgado del Departamento de Farmacia, quien ha tenido una labor significativa y muy importante en estos asuntos de la pandemia a nivel distrital, a nivel de Bogotá. Y desde luego, esas actividades pues resuenan en el ámbito nacional, puesto que hemos sido testigos de una gran cantidad de situaciones en donde el ejemplo de Bogotá y el contraejemplo de Bogotá también ha sido utilizado. Así que primero que todo, Lucy Gabriela, muchísimas gracias por participar en esta serie de programas que la hemos denominado la pandemia que nos tocó vivir, porque definitivamente son pocas las generaciones, así que hay que saltar varias generaciones para que alguna persona tenga la posibilidad de decir yo viví una pandemia. Teniendo la posibilidad de contar con una invitada de los quilates de Lucy Gabriela Delgado, profesora del Departamento de Farmacia de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Colombia, y con quien hemos tenido dos programas previos respecto a una temática general que la hemos denominado la pandemia que nos tocó vivir, quisiera, para finalizar esta serie, hacer una especie de balance general, Lucy Gabriela, de lo que ha pasado en nuestro país. Y también acabo de leer una situación que me pareció bien interesante y preocupante a la vez. De acuerdo con un reportaje de Nature, todo parece indicar que un grupo de científicos están diciendo que la famosa inmunidad de rebaño para la enfermedad del COVID-2 no se va a conseguir fácilmente. Eso, pues, me imagino que va a tener una gran cantidad de consecuencias. Argumentan cinco causales que hace que si en donde están las vacunas, por ejemplo, en donde están los problemas relacionados con la rata de vacunación, en donde están también asuntos como el negacionismo que todavía hay en muchos países, etcétera. Entonces todo eso me da la impresión de que hace que el ambiente no sea tan optimista como todos quisiéramos. Y entonces pues principiemos con tus comentarios al respecto para hacer también un balance de cómo ves tú las cosas desde ese activismo en la Secretaría de Salud de Bogotá, de la manera como se ha desarrollado la pandemia en nuestro país.
Bueno, yo te digamos que he tenido el privilegio de poder acompañar a la administración de la alcaldesa y aquí específicamente en la Secretaría de Salud al doctor Alejandro Gómez. Me parece que digamos es una administración, a mi juicio, responsable, muy responsable del manejo de la pandemia, aún con las características tan complejas que derivan en un impacto, digamos, a veces quizás mayor que el que pudiera presentarse en otros países con condiciones socioeconómicas y culturales distintos al nuestro. Puedo decir que, y creo que en el Gobierno Nacional también, para ser justa con la apreciación, se han apoyado de personas conocedoras de los temas. Entonces, yo creo que se ha tenido en consideración las opiniones de los verdaderos expertos en los temas. Yo creo que se han apoyado de los mejores epidemiólogos, de los mejores infectólogos, de los mejores urgenciólogos, de los mejores, sin duda alguna, médicos intensivistas, neumólogos, los mejores profesionales en términos de cuidado crítico, enfermeras, todos los técnicos asociados con el cuidado de los pacientes en cuidados intermedios o intensivos. Se han apoyado de los mejores saludistas públicos. Hemos estado rodeados de farmacólogos, químicos farmacéuticos, de inmunólogos, para hablar de este tema de vacunas. Entonces, creo que las opiniones de expertos, sobre todo traducidas en política pública, han sido importantes y han permitido el manejo apropiado de la pandemia. Nosotros, que no ha sido tan bueno, que también debo decirlo, es que de todo esto se ha hecho un asunto, claramente es político, no es política pública, pero es una política partidista y nociva, a mi juicio. Entonces, cuando a esto se le mete partidismo y politiquería, creo que por todas partes hay necesidad hasta de admirar lo que hemos logrado cuando uno tiene ese tipo de situaciones. Es que además de la pandemia tenemos todo ese tipo de situaciones que atender, y eso no hace fácil para quienes tienen, no hace fácil la tarea para quienes tienen la enorme responsabilidad de cuidar a la salud de todos. Por ejemplo, si cerró temprano o cerró tarde, si la ciudad debió haber estado cerrada un día o dos o diez, o si lo hizo bien cerrando las cuadras, las manzanas, la ciudad completa, porque siempre va a haber datos o resultados que apoyen las medidas. Y como esta es una pandemia tan cambiante, recordemos que la misma humanidad nos hablaba, la misma humanidad científica nos hablaba de la importancia de todas estas medidas higiénico-sanitarias, de limpiar los zapatos, de los tapetes, de la higienización del aire, de una cantidad de medidas que hoy en día vemos que no tenían un real impacto, porque en la medida en que se han hecho estudios que demandaban tiempo, y como tiempo era lo que no había y no se tenía la evidencia, hoy en día, con el tiempo, en medio de una pandemia, se han permitido cambiar o modificar decisiones que en su momento pues eran lo que había y lo que hasta el momento, en ese momento, se identificaba como medida costo efectiva para bloquear la transmisión o controlar un poco mejor el contagio. En ese sentido, hoy sabemos, por ejemplo, que la buena ventilación o aireación reduce ostensiblemente la posibilidad de estrellarme con un inóculo infectivo, con una alta carga viral, y de esa manera desarrollar un COVID que comprometa mi vida. Eso se sabe hoy, antes no se sabía. ¿cierto? Hace algunos meses, entonces por eso hace unos meses no teníamos la posibilidad de aplicar las ventilaciones, todo lo contrario, muchos pensaban que el COVID entraba por las ventanas y entre más cerrados estuvieran los ambientes y más sellados las puertas y las ventanas de casas y hogares, era como lo que la gente pensaba que era adecuado. Hoy en día ya vemos que no es así, que a pesar de estar en este frío de Bogotá, lo correcto es tener ventanas abiertas y la máxima ventilación para reducir los riesgos de contagio. Eso se llama conocimiento y ciencia. Entonces, las medidas no han sido caprichosas. Las medidas que en Colombia se han tomado, basadas en conocimiento propio o basadas en conocimiento publicado por otros, igual es conocimiento. Pero de esto se han hecho asuntos políticos para dañar al otro, y más cuando cada vez se acerca, cada día que pasa, es un tiempo que se reduce para tener próximas elecciones. Entonces vamos a enfrentarnos el año entrante a elecciones de todos los distintos estamentos que se eligen por votación popular, y aquí se está usando la pandemia con esos propósitos. Sinceramente y genuinamente, y debo decir que eso no lo veo yo en la actual administración de Bogotá, pero por supuesto declaro nuevamente mi conflicto de interés, pero porque sí veo que aquí genuinamente se busca cuidar a las personas, eso no lo veo de otras latitudes. Es decir, veo que se critica por criticar, hay salidas en falso, senadores, concejales, congresistas, directores de partido hacen unos cálculos epidemiológicos, hablan con una propiedad de cosas que ni conocen, con tal de dañar al otro, y lo disfrazan de argumentos técnicos cuando seguramente no tienen ni idea de lo que están recitando, pero se les ve ese deseo de utilizar la pandemia y de decir qué se hizo, no qué se hizo bien, ni cuántas vidas se salvaron, sino de resaltar todo lo que pudieron haber, cosas que no pudieron haber salido tan bien, o cosas que no estuvieron en las manos de nadie, porque es que simplemente este microorganismo pues no lo conocíamos, y la pandemia no era, digamos, no tiene un manual o una guía con instrucciones para saber cómo se maneja y cómo se controla, porque eso es bastante complicado. Termino diciendo que las salidas, como los confinamientos, como las cerradas de los aeropuertos, de las terminales de transporte, no son medidas exclusivamente implementadas o sacadas de la manga de los distintos gobiernos, ni nacionales ni locales, hablando de Colombia. Son medidas que se han comprobado costo efectivas en términos de vidas en otros países donde la pandemia viene cursando primero. Es decir, si tuvimos en medio de todo, una ventaja de ser país en vía de desarrollo por la cual entraron los virus casi que de últimas. Nosotros podíamos ver en las noticias, podíamos ver en los artículos científicos cómo pasaba, cómo era el comportamiento desde Oriente, cómo sale en China y empieza a migrar hacia Europa, pasa por Estados Unidos y con el transcurrir del tiempo llega a nuestro país, y cómo esas medidas de barrera, como esas medidas de distancia, como esas medidas, aunque tan básicas, tan extremas, eran las únicas medidas efectivas que estaban permitiendo de alguna manera el control de un microorganismo que muchos decían, pues es que no es normal, no es mortal, no todo el mundo que se infecta se va a morir. Sí, el problema, eso es claro, el problema es que todos los que se van a enfermar y a morir están infectados en un mismo punto tiempo, de tal manera que no hay sistema de salud que permita la recepción y la adecuada atención de esa población que se va a infectar, que se va a enfermar y que va a requerir una atención intrahospitalaria en un mismo punto tiempo. Y lo veíamos con asombro en Italia, cómo en Italia y en España, cómo era posible que tuvieran que decidir que esto. Yo me imagino a un médico, a la misma familia, de tener un ventilador para 3 o 4 pacientes requiriéndolo, y qué harían, cuál era el criterio ético para decidir a quién se lo pongo, sabiendo que 3 lo están necesitando y que muy seguramente a los 2 que no les toque esa lotería se van a morir en mis manos. Eso tiene que ser algo demasiado complejo. Y por fortuna aquí, eso creo que como se nos olvida todo, pero Bogotá nunca tuvo que vivir eso, y creo que Colombia tampoco, de tener que escoger a quién ponerle un ventilador, uh-huh, a quién ponerle un respirador automático. Pero nos estamos dedicando a sacarnos los ojos porque al concejal o al congresista no les llegó la prueba en el momento en que la necesitaran, pero nadie ha visto que nosotros no tuvimos que padecer esa desgracia. Tuvo que ser terrible el saber, sí, a quién le ponía yo un ventilador o no. Los ancianatos en España, que no tuvieron la posibilidad ni de llevarlos a un centro asistencial, y a muchos abuelitos tocó dejarlos morir en sus centros asistenciales, en los ancianatos. Entonces,
el ejemplo, Lucy Gabriela, de Guayaquil, aquí nuestro vecino, gente muriéndose en las calles.
Sí, aquí simplemente se hicieron montajes para desacreditar a los gobiernos, cualquiera que sea, el nacional o en los locales, montajes mediáticos con propósitos electoreros. Eso es muy triste. Pero realmente lo que me consta a mí es que Bogotá nunca tuvo, al menos en estos 2 picos, porque se proyecta un tercer pico, de eso hablan, y de eso ya están empezando a prepararse los países por donde primero ha pasado este virus, para el famoso tercer pico, la tercera ola de esta pandemia, y creo que en los 2, hay que resaltarlo, en los 2 picos epidemiológicos que ha vivido Colombia, y particularmente la ciudad de Bogotá, nunca se tuvo que escoger a quién se le ponía un ventilador. De hecho, esta posibilidad de, a través de un acuerdo tripartito y la Secretaría de Salud, actuar como la tutora, como el eje central para organizar y coordinar las distintas unidades de cuidado intensivo para poder dar un manejo integral como sistema, no hablando de públicos y privados, sino como sistema, hablar todos como el mismo idioma y permitir que, independiente de que sea una entidad pública o privada, cualquier paciente afiliado, asegurado, con prepagada, con régimen subsidiado, tuviera una unidad de cuidado intensivo. Quiero decir una cosa importante: cuando las personas dicen es que yo en tal institución no me recibieron, y hasta caprichosamente debo decirlo porque me consta y lo puedo hablar con tranquilidad porque no hace parte de mi responsabilidad en la secretaría, entonces lo puedo hablar de manera mucho más objetiva, pero sí puedo decir que en el imaginario, hablo por mí, yo decía, una unidad de cuidado intensivo es tener allá un respirador, claro, tener un urgenciólogo, pero resulta que hay distintos niveles de complejidad aún de una cama de cuidado intensivo. Generalmente quien necesita una UCI, en el caso de COVID, tiene que tener obviamente una atención para respiración y el cuidado del sistema respiratorio, pero muchas veces los pacientes, y sobre todo con COVID, hacen fallos a nivel de otros órganos o sistemas. Entonces necesitan, además de tener una UCI con un respirador, necesitan tener al lado un equipo, un aparato para cuidar su corazón.
Diálisis, a veces.
Muchas veces requieren unidad de diálisis acoplada o integrada a esa UCI.
Sí, sí, sí.
Necesitan una serie de aditamentos particulares dependiendo ya en la complejidad particular, individual de cada paciente. Entonces muchas veces no es cuestión de tener una UCI con un ventilador, porque ese paciente de pronto requiere unas condiciones de habilitación de esa unidad distintas. Entonces no es cuestión de que me den en la hotelería que quiere el familiar o el paciente, sino que con las condiciones que requiere el mismo. Pero creo que esas cosas, que a mi juicio, para Gabriela Delgado, son muy importantes de resaltar, que sí, Colombia nunca vivió esa tragedia infinita que se vivió en España o en Europa, teniendo que hacer caricellazo para ver a quién le ponían un ventilador. Creo que eso es digno de resaltar, en lugar de quedarnos en las minucias que nos destruyen.
Por otro lado, Lucy Gabriela, quisiera conocer tu opinión acerca de la posible tercera ola que se va a venir y que seguramente se va a gestar en las vacaciones de Semana Santa, porque sin ninguna duda en esas épocas festivas se relajan esas medidas de distanciamiento, la gente se quita los tapabocas para poder hablar con mayor confianza, etcétera. Y sobre todo teniendo en cuenta esas mutaciones, esas variantes que aparentemente están resultando más letales, por poner un adjetivo terrorífico, son más mórbidas, afectan más el organismo. ¿Cómo se ve eso en Bogotá? Una tercera ola y con variantes del virus que pueden llegar a ser más mortíferos.
Realmente, en primer lugar, salvo una de estas variantes que se han descrito en el mundo, salvo la variante de Sudáfrica, que aparentemente sí se asocia con una mayor mortalidad, la variante procedente del Reino Unido, la variante procedente de Brasil, lo que se asocian es con mayor transmisibilidad. Por lo tanto, claro, en la medida en que haya mayor transmisibilidad, pues va a haber un mayor número de personas contagiadas y quizás se acelere la aparición de esos individuos mucho más susceptibles, que van a ser un COVID severo, un COVID mortal. Pero, digamos en términos adecuados, no es que estas variantes representen una mayor mortalidad per se. Tienen, y ya se ha comprobado, que están asociadas con una mayor transmisibilidad hacia los entre humanos. Lo siguiente es que efectivamente nosotros no tendríamos por qué ser la excepción, y ya hay quienes trabajan en eso, aquí en la Secretaría de Salud, específicamente la Subsecretaría de Salud Pública, hay expertos en epidemiología que están haciendo esas proyecciones de cómo se comportaría esta nueva ola o este tercer pico en la ciudad, y pues además de estar preparados y de impulsar programas como el de la detección, el debido aislamiento, las personas, digamos, esto es una cosa cultural y social, no hay suficiente policía para andarle a todo el mundo acomodando el tapabocas debidamente y que cubra la nariz y el mentón como corresponde. Muchas veces vemos a las personas responsables, pero otras veces vemos a muy irresponsables que utilizan el tapabocas por debajo de la nariz, por debajo del mentón o en el cuello en ocasiones, y pues eso no es cuestión, eso no hay presidente ni alcaldesa ni policía que valga para que las personas tomen una conciencia sobre el tema, sobre el autocuidado. Entonces sí, aparentemente va a ser pues inevitable. Las personas no entienden que reducir las interacciones con personas no convivientes es lo que aplica en este momento. Yo, tristemente, pero también responsablemente, yo no veo a mis papás, o sea, los he visto un año atrás, hace más de un año, y mis papás viven en esta misma ciudad. Yo he visto a mis papás tres veces, y el máximo tiempo que los he visto ha sido por 20 minutos, con careta, con tapabocas y a una distancia en la cual no los puedo ni tocar. Efectivamente, a los mínimos 2 metros de distancia, y eso fue el día de mi cumpleaños, Navidad y Año Nuevo.
Increíble.
De resto, yo no los he visto a ellos. Es muy duro, los veo a través de las ventanas, he pasado por la ventana por donde ellos viven, están allí ellos muy juiciosos, encerraditos, ya se vacunaron, se pusieron la primera vacuna, la primera dosis de la vacuna que les correspondía, pero ni siquiera así nos podemos ver. Por ejemplo, quienes se van a vacunar y piensan que ya se vacunaron y ya se van a encontrar con los abuelitos de su casa, es lo más irresponsable del mundo. La vacuna confiere protección, y no al 100%, solamente cuando se ha completado el esquema, es decir, cuando se han aplicado las 2 dosis y después de la segunda dosis, no menos de 3 semanas, 4 semanas tenemos que que pensar en tener un contacto con las personas vacunadas.
Se nos acabó el tiempo, Lucy Gabriela. Podríamos seguir hablando. Estuve tentado a decir ad infinitum, pero eso no es posible en esta vida. De nuevo, muchas gracias y muchos éxitos en tu gestión en la Secretaría de Salud del Distrito Especial de Bogotá.
Muchas gracias, profesor Mauricio. Mil gracias por la invitación y siempre dispuesta a hablar en los micrófonos de nuestro programa Hipótesis.
Muchas gracias y también unas gracias muy especiales a nuestro productor Julián Moreno, quien ha sido baluarte especial para mantener estos programas en épocas de pandemia, la pandemia que nos tocó vivir. A ustedes, los oyentes de Hipótesis, mil gracias por su audiencia y que les vaya muy bien. Hipótesis fue grabado empleando la plataforma Zoom con la gentil colaboración de Julián Moreno.
Hipótesis.